Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo en el que el tertulión va a ser el gran protagonista. Aunque hoy va a ser un poquito más corto de lo habitual, porque tenemos que hablar del mundo del motor por el comienzo de los mundiales de Fórmula 1 y de motos. Y lo cierto es que a esta hora todavía, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, nos dura el escalofrío que ha supuesto el brutal accidente de Fernando Alonso en Australia. Es ver otra vez las imágenes y no nos deja recorrer una sensación de miedo que te hace pensar que lo más normal hubiese sido que hubiera tenido consecuencias gravísimas. Pero afortunadamente la Fórmula 1 en eso es muy estricta, y de ahí que muchas veces les hablemos de los crashes de los coches que hay que superar para poder correr un campeonato de este tipo. Y se ha demostrado, afortunadamente, que son muy efectivos. Por cierto, el comienzo del Mundial ha sido absolutamente inesperado y nos hace prever que este año el Mundial va a estar bastante mejor de lo que esperábamos. Y en el de motos, Jorge Lorenzo ha conseguido la primera victoria española, dominando con muchísima autoridad y muchísima claridad el Gran Premio de Qatar. Lo último, de todas formas, ha sido la medalla conseguida por Ruth Beitia en los Mundiales de Pista Cubierta de Atletismo en Portland. Ha sido plata en salto de altura, en un concurso que no ha sido demasiado bueno. 1,96 ha sido el mejor registro obtenido. Ruth Beitia, medalla de plata, otra vez. Y antes el partido del Bernabéu, donde el Madrid ha ganado 4-0 al Sevilla. Benzema nada más comenzar y en la segunda parte Cristiano, Bale y Jesse han completado la goleada de los blancos. Un penalti fallado por cada equipo, Keylor Navas se lo ha detenido a Gameiro. Vaya partido ha hecho el costarricense otra vez y Cristiano lo ha tirado fuera. El Madrid 66 puntos, a 1 del Atlético de Madrid y a 10 del Barça. El Sevilla sexto con 48. Y Zinedine Zidane tiene muy claro cuál es el objetivo de su equipo.
El objetivo para nosotros en la Liga es intentar pasar por delante del Atleti, estar segundo. Ahora estamos más cerca y vamos a seguir así.
Pues hasta el Bernabéu nos vamos, no vamos a hacer esperar más a los compañeros. Ahí están Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Ha jugado bien hoy el Madrid, ¿eh?
Sí, sí, ha jugado bien. La verdad es que ha habido alternativas y que el Sevilla podría haber marcado goles si no es por la actuación otra vez espectacular de Keylor Navas. Y el equipo blanco ha tenido muchos disparos a portería, ha podido incrementar esa renta. Le ha salido todo bien a Zidane, no hay que lamentar ninguna lesión. Danilo, que estaba percibido de cara al Clásico, no ha visto cartulina amarilla. Por cierto que el brasileño ha mejorado mucho su versión en los últimos partidos. James, que recordemos que ni siquiera viajó el pasado fin de semana a Las Palmas, hoy ha tenido minutos en la segunda mitad. Casemiro ha sido sustituido medio a la segunda parte porque tenía una amarilla y peligraba ser expulsado. Y como digo, yo creo que todo el mundo satisfecho. Recordemos que además los dos centrales titulares, Ramos y Pepe, no han jugado en el día de hoy porque estaban sancionados. El héroe del partido, Keylor Navas. Yo creo que está otra vez al nivel como inició la temporada. Luego tuvo esa lesión en los isquios que le impidió jugar algún partido. Bajó un poco el nivel, pero vuelve a estar a un nivel brutal. Habrá revisión de contrato a final de temporada. Venimos contando que en principio el Real Madrid, o Zinedine Zidane principalmente, descarta el fichaje de un portero. Y hemos hablado hace unos minutos en la zona mixta con Keylor Navas, que está pidiendo a gritos una revisión de contrato.
Bueno, gracias a Dios hoy pudimos hacer un partido serio, un buen partido. Yo creo que para eso es lo que uno trabaja, para poder ayudar al equipo. Hoy las cosas salieron bien y salgo muy contento.
El público lo tiene claro. Ovaciona, se pone en pie y quiere que Keylor Navas sea su portero.
Bueno, yo estoy muy agradecido. Yo creo que esto me motiva muchísimo a seguir trabajando, el saber que cuando uno sueña y cree en uno mismo y especialmente trabaja, las cosas pueden salir bien. Yo creo que toda mi vida siempre he tenido que luchar, esforzarme, nunca me han regalado nada y yo creo que gracias a Dios que siempre me da esa fuerza para levantarme y llegar con ganas a entrenar, esforzarme, a tener siempre una mentalidad abierta, a querer aprender. Las cosas hoy en día están saliendo bien.
Pero tu situación contractual sigue siendo idéntica a la del pasado verano. ¿El club te ha comunicado algo? ¿Va a haber revisión de contrato el próximo verano?
Yo soy tranquilo, como siempre he dicho, lo mío es entrenar, trabajar, esforzarme y las cosas yo creo que en algún momento podrán ser así, podrán llegar, pero bueno, de momento todo está normal y sigo con las mismas ganas que el principio de temporada.
Digo yo que si Keylor mantiene este nivel de acierto, esta confianza, el Madrid gana la Copa de Europa.
Bueno, eso es difícil de decir, pero yo creo que hay que tener siempre una mentalidad ganadora, un espíritu luchador para nunca bajar los brazos, nunca conformarse. Yo creo que uno siempre tiene mucho futuro, muchas cosas por delante, compañeros que puede aprender, entrenadores que le dan a uno la confianza y hay que devolvérsela. Entonces eso es responsabilidad. Uno no puede ser adivino, pero ojalá Dios quiera que podamos ganar la Copa de Europa y podamos estar felices a final de temporada.
¿Te gusta el Wolfsburgo?
Bueno, es el rival que nos tocó, es un rival que hay que respetar. Yo siempre he dicho que los partidos hay que jugarlos, nunca se puede decir que la eliminatoria está ganada porque pueden haber sorpresas. Eso lo tenemos que tener nosotros muy claro. Los partidos tenemos que ir a tomarlos con seriedad, con confianza. Yo creo que el equipo hizo un muy buen partido que nos da confianza para seguir.
Hay una corriente que viene de Barcelona que dice que al Madrid siempre le tocan los rivales más fáciles en el sorteo de la Champions.
No, nosotros no prestamos atención a ese tipo de cosas. Nos enfocamos en lo que a nosotros realmente nos toca, que es jugar fútbol, entrenar, ser profesionales y ganar títulos. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros hoy en día. Tenemos que enfrentarnos a cualquier rival y vamos a hacerlo con seriedad.
Has tirado 4 penaltis y has parado 3. ¿Cuál es el truco?
Bueno, Luis Llopis tiene mucho que ver, él nos ayuda muchísimo. Igual en su momento cuando estuvimos con Xavi también él nos ayudó bastante. Son personas que, por ejemplo, nos ayudan bastante en el sentido de que Luis siempre tiene preparados videos, siempre está ahí en los entrenamientos, él siempre se adapta a lo que pueda hacer el rival en el partido que tenemos más cercano. Y yo creo que él trabaja mucho en la parte fuera de las canchas que nos ayuda muchísimo a nosotros a mejorar. Son cosas que en lo personal me siento muy satisfecho y muy contento de estar con Luis.
La siguiente, Keylor, es el Camp Nou. 50%, el Madrid va en igualdad de condiciones futbolísticas al Camp Nou.
Nosotros vamos con mentalidad de ganar. Sabemos que es un estadio difícil, un rival difícil, pero nosotros tenemos calidad para sacar 3 puntos que nos darían mucha energía y muchas ganas para seguir en la Champions.
Hombre, si el Madrid consigue los 3 puntos en el Camp Nou, se pondría 7 del Fútbol Club Barcelona. Y eso hace sonreír maliciosamente a más de uno. Pero lo que desde luego ha provocado cierto escozor en seguidores del Real Madrid de esta reacción es que Zinedine Zidane haya dicho que el objetivo del Madrid ahora mismo es ser el segundo. ¿Y qué va a decir? Que ese es el primero. Bueno, lo analizaremos en el tiempo de opinión, ¿eh? Sí.
Si el Madrid gana en el Camp Nou, se pondría 7 más el Golaveras, salvo que gane por 4-8, quedarían 7 partidos y el Barça tendría que pinchar en 3 o perder 3. Está complicada la cosa, ¿eh? Aunque el Madrid gane en el Camp Nou.
Ya. Hola, Tomás. No empezarás con la cantinela de siempre.
Si el Madrid gana en el Camp Nou, querido Miguelito, que eres un hombre sin ninguna fe, se dispara el cagómetro.
Vale, ya estamos. Ya no entras ya en el tiempo de opinión, ¿no, Tomás?
Me voy a dormir, buenas noches.
Vale, perfecto. Además de ese objetivo, que es ser segundo para Zinedine Zidane, Mel, ¿qué han dicho los entrenadores?
Bueno, pues buenas noches, Joseba. Hola. Zinedine Zidane, imagínate, contento, no solo con la victoria, sino con la actitud que han tenido sus jugadores después de una gran semana de trabajo, ha dicho el técnico francés. Ha destacado a Benzema con su regreso, con su gol, con su aportación al equipo. Ha destacado de Keylor, que ha dicho que es un portero muy importante para este equipo. Y, por supuesto, el regreso de la BBC, que para él es la segunda vez que puede contar con ellos. Emery, por contra, no podía estar tan satisfecho, aunque no ha puesto excusas a la derrota. Dice que estaba ciertamente satisfecho con haber creado ocasiones aquí en el Bernabéu, pero ha reconocido, lo escuchamos ahora, que desaprovechando las ocasiones es imposible ganar al Real Madrid aquí en casa. Y Zinedine Zidane, ¿recuerdas que en el último partido ante la Unión Deportiva de Las Palmas dijo que jugando así no se puede ir a ningún sitio? Le hemos dicho y le hemos preguntado, jugando como hoy, Sisu, ¿hasta dónde puede llegar el Real Madrid?
Claro que después de esta prestación de todos los jugadores, yo puedo que estar solo satisfecho. Y así, jugando así, podemos hacer cosas grandes. Jugando todos los partidos así. Y los jugadores lo saben.
Para ganar el Bernabéu tienes que hacer mucho y bien. No bien, sino casi perfecto. Las sensaciones no valen, porque es verdad que hemos tenido sensación de que el equipo ofensivamente generaba. Ya tenía muchas llegadas, ya tenía ocasiones. Pero el Real Madrid en ese juego de transición, de ataque-defensa, te genera mucho que tú tienes que sujetar. Y si tú generas para que ellos generen, normalmente pierdes.
Esa ha sido la valoración que han hecho los dos entrenadores. ¿El Madrid se coge unos días de vacaciones ahora o no, Miguel? Bueno, me imagino que la diáspora dejará en cuadro
sí,
el vestuario.
Se van 12 futbolistas con las selecciones. Recordemos, eso sí, que ha funcionado la diplomacia en el caso de Bale con Gales. que Marcelo no ha sido llamado por Dunga y Benzema tampoco por Didier Deschamps, así que bueno, pues estos tres jugadores que son titulares indiscutibles al menos se van a quedar tranquilos. Recordemos las dos siguientes salidas del Real Madrid: sábado 2 de abril, visita al Camp Nou; miércoles 6 de abril, ida de los cuartos de final contra el Wolfsburgo.
Muy bien, gracias Miguel, gracias Bel, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta
luego.
La próxima. Vamos a repasar los datos que nos han dejado los otros partidos de la jornada. Empezando por el Madrigal, donde se ha jugado el Villarreal 2, Barça 2. Gran partido del submarino amarillo, que por momentos ha desarbolado al Barça. Rakitic adelantado a los azulgrana y antes del descanso Neymar de penalti, que no era, ponía el 0-2. Buena, excelente reacción la del Villarreal en la segunda parte, que reducía por medio de Bakambu y conseguía el empate gracias a un gol de Mathieu en propia puerta. Marcelino ha sido expulsado por protestar en el minuto 24 de la primera parte. Barça 76 puntos, 9 más que el Atleti y 10 más que el Madrid. Y el Villarreal cuarto con 54. Marcelino ha hablado, eso sí, muy sibilinamente del árbitro y Luis Enrique está contento por una jornada que considera muy positiva.
No, no tiene nada que ver el Barça en esto. El Barça juega, nosotros jugamos. Hay un árbitro que es el que pita, el que toma decisiones, y unas veces nos equivocamos los entrenadores, otras veces nos equivocamos los jugadores, otras veces nos equivocamos los árbitros, y en el partido de hoy, en un espectáculo tremendo, pues todos nos tuvieron en consonancia a ese espectáculo.
Creo que no hemos estado mal a nivel defensivo, si hubiéramos estado mal nos hubieran pasado por encima, y repito, es un resultado para nosotros positivo. Aquí han perdido los primeros clasificados de la liga, nosotros hemos empatado, hemos estado cerca de ganar, pero también podríamos haber perdido, repito. Jornada positiva para nosotros, una menos, un punto más cerca de nuestro objetivo.
En Mestalla, aunque hayan acabado las fiestas, siguen las fallas. Valencia 0, Celta 2, vaya traca. Los dos goles en la recta final. Guidetti en el 35 y Hugo Mayo en el 40, lo que ha vuelto a desatar las protestas de la afición. Neville retrasa hasta el jueves su incorporación a la selección inglesa. Valencia 14 con 34 puntos, el Celta es, ojo, quinto con 48. Neville ha reconocido, tampoco era tan difícil, que la situación no es buena, y Berizzo cree que la victoria ha sido mucho más difícil de lo que la gente pueda pensar.
Reconozco que la situación no es buena, que los resultados no han sido suficientemente buenos, el aficionado está frustrado, yo también, no es momento de excusas. Al final de la temporada el club evaluará.
Parece que la percepción del partido del final, con el contraataque abierto y nosotros con oportunidades de ampliar el marcador, disimula un partido que el Valencia jugó muy bien la primera parte, así que creo que el partido fue mucho más difícil de lo que el final del partido indica.
Y esta mañana en Cornellà, Español 2, Atlético 1. Eraso ha adelantado al Atlético en la primera parte, pero en la segunda los pericos han volteado el marcador. Fape Diop y Felipe Caicedo han marcado los goles que dejan al Español 13º con 35 y al Atlético 7º con 47. Galca no quiere ni oír hablar de tranquilidad y Valverde cree que a pesar de la derrota ellos están bien.
Tranquilidad hasta que venga la semana de Málaga. Ahí hay que estar concentrados, metidos otra vez y pensar en Málaga. Ir a sacar los tres puntos.
La verdad que estamos bastante bien. De hecho, hemos jugado el jueves y no se nos subían las bolas, pero el Español, vamos, tenía muchos más problemas físicos que nosotros. Parecía que los que habían jugado el jueves eran ellos, pero no, en líneas generales estamos bien.
Y se acabó el fútbol de primera hasta después de la Semana Santa. El próximo fin de semana no va a haber Campeonato Nacional de Ligas, se volverá el viernes de la siguiente. Esta semana, recuerden, tenemos el jueves el primer partido amistoso de la selección, el Jueves Santo, y el domingo de Resurrección será el segundo partido, en este caso el primero ante Italia y el segundo ante Rumanía. Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Villarreal 2, Barça 2, y el Barça hoy no ha mostrado una buena cara porque en muchos momentos el Villarreal ha sido muy superior, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo en la segunda parte después de los cambios. El Barça ha aterrizado ya después del partido, después habrá podido seguir el partido del Real Madrid, como decías, con 0-2 en el marcador en el descanso. Parecía que se dormía en la segunda mitad, han venido los cambios, no han ayudado, sobre todo el de Piqué por Jeremy Mathieu. Al final Luis Enrique, como escuchamos hace un instante, no ha dado por malo ni mucho menos el empate, sobre todo por la derrota de ayer del Atlético de Madrid. Gerard Piqué ha querido salir a la zona mixta ante los micrófonos de la radio para indicar que sabía que se podía hablar de ayudas por el penal de Asenjo a Neymar y por sus manos. La primera dice que no era, por lo tanto no había discusión, y las segundas eran involuntarias. Piqué en la zona mixta, como digo, con Silvio Ortiz.
El partido se ha dado así, nos hemos avanzado al marcador y bueno, luego ellos han jugado una segunda parte muy buena, al final los equipos rivales también juegan
y el empate, creo que ha sido justo.
Y ahora sumar un punto más que el segundo, es la lectura positiva. La negativa es que quizás ha escapado una oportunidad de dejar ya cerrada la liga.
Bueno, quedan 9 partidos, 9 puntos más de Golaveras, la distancia se ha aumentado, creo que hay que mirarlo positivamente, estamos cada vez más cerca.
Entiendes que va a haber mucha polémica arbitral, ¿no? Ha habido algunas jugadas polémicas, ¿no?
Bueno, como todo, cuando la gente cree que nos ayudan, pues es así, cuando la gente cree que nos perjudican, pues no hay polémica, esto funciona siempre así.
Se pedía tu expulsión por la mano en la segunda acción, ¿habéis visto amarillo en la primera? No sé, las dos jugadas, como tú eres el protagonista, ¿cómo las has visto?
La primera seguro que no es, porque me impacta en el pecho, entonces ya no hay discusión en relativo a la segunda. La gente ha empezado a protestar por mi acción. Es una acción en la cual obviamente toco el balón con la mano, pero me tiro al suelo y tengo que caer en algún sitio. Independientemente que al final pues haya gente que pueda valorar que es amarilla y hay gente que no. Si la primera no me la saca, toda esta discusión no sería así. Entonces creo que perdemos el tiempo diciendo que si la segunda lo es o no lo es. Hablemos de la primera primero. La primera obviamente no lo ha sido, entonces la discusión se ha acabado.
Bueno, tenía ganas de salir Piqué para hablar de esas discusiones, del penalti, de lo bien que lo ha hecho también el Villarreal, sobre todo en la segunda parte, que no ha sido malo lo del empate. El próximo entrenamiento será prácticamente en familia el martes a las 11 de la mañana.
Muy bien, gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el Atlético de Madrid, después de la derrota ante el Sporting de Gijón, ¿sigue agazapado o apostado? ¿Cómo era, Antoñito?
Sí, apostado.
¿Sigue apostado ahí?
Sí, hombre, sigue apostado. Sí. Lo que pasa es que un poquito ya más retirado, ¿no? Ya no sigue tan cerca en esa posición de apostamiento, porque ayer perdió una oportunidad, yo creo, preciosa para haberse acercado un poquito más a arriba. Incluso el propio Cholo Simeone, ya en la rueda de prensa posterior al partido, no tenía ningún reparo en decir que prácticamente adiós a la liga, ¿no? Con la derrota de ayer. Sin embargo, el equipo no pone ningún pero a la derrota, que fue absolutamente merecida, porque el Sporting, que hizo de su necesidad virtud, pues acabó subiendo encima del Atlético de Madrid en los últimos minutos, y solo por ese empuje y por esa mayor intensidad ganó el partido. Un Atlético de Madrid que, bueno, que ahora va a tener vacaciones hasta el martes, que se van muchos internacionales y que, bueno, preparará con tranquilidad lo que viene, y lo que viene es el Betis el siguiente sábado en la liga. En algún momento, luego hablaremos, Joseba, en algún momento tenía que pagar el Atlético de Madrid la desfachatez de horarios que se está cometiendo con él, con las Champions, con la liga, en algún momento. Y ayer pasó, ayer se apagó y fue más intenso el rival, que eso ya es noticia cuando se juega contra el Atlético de Madrid.
Que se lo diga al Atlético Bilbao también, la desfachatez.
Sí, por eso.
El jueves por la noche jugó en Mestalla y esta mañana tenía que correr ya.
Correcto.
Con lo cual tuvo viernes.
Salpique a varios equipos, pero claro. Bueno, el Atleti de momento no lo habías notado porque había ganado siempre que venía de Champions. Ayer perdió.
Ya. Luego hablaremos de todo eso. Las 11:47, hora menos en Canarias. El mundo del motor, antes del tertulión de los domingos. Lo primero que queremos saber es cómo está Fernando Alonso después del brutal accidente que ha sufrido esta mañana en Melbourne. Y hasta allí nos vamos. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días desde aquí, que son las 9:48 de la mañana. Está bien, Alonso, ¿eh?
Está bien.
Nadie tenga temores. A ver, está como si hubiera estado 3 asaltos en un ring, más o menos. Pero bueno, no pasa nada. Son dolores de magulladuras porque se golpeó con todo lo que había dentro del monoplaza. Sobre todo las rodillas. Tenía cojera en la pierna derecha, una cojera bastante importante. Y estaba pues un poquito cansado, pero bien. Ha pasado buena noche por lo que me dicen y está todo tranquilo. Fíjate, vamos a escuchar lo que decía nada más bajarse el monoplaza.
Poniendo todo en su sitio, ¿no? Después de las vueltas, ¿no? La verdad es que bien, un poco decepcionado por no acabar la carrera y por no poder coger algún punto. Pero bueno, quitando esa frustración inicial, contento de estar aquí hablando con vosotros, ¿no? Porque al final, cuando vas a 300 y pico, siempre te juegas la vida, ¿no? Si en una de esas vueltas coincide mal el golpe, pues igual tienes un problema serio, así que agradecido y bueno, pues con ganas de que pase rápido este fin de semana y volver a subirme al coche.
Carmichael, ¿se ha comparado este accidente con el que sufrió, por ejemplo, en Brasil, que es el que más tenemos en la memoria? Sí. Yo creo que como este no había ninguno, este ha sido el más bestia con diferencia, ¿no?
En velocidad, en datos de velocidad sí, porque el despega sobre el coche de Esteban Gutiérrez a 310 kilómetros por hora. Luego se golpea contra el muro a más de 250 y va dando brincos hasta que vuela durante unos metros. Son 10 segundos, de verdad, que él empieza a ver el cielo, la tierra. Yo creo que vio toda su vida casi, ¿no? Ha sido un susto espectacular y la suerte que ha tenido es que en ese vuelo a toda velocidad que ha tenido, no ha chocado con nada. Sí, aquel de Brasil fue a 250 kilómetros por hora, y luego otra cosa que hemos sabido es que ha habido una causa mecánica en todo lo que ha pasado, que es que el coche de Esteban Gutiérrez se frenó de golpe porque se puso en modo de recarga de energía cuando no debía, y entonces iba a 310 por hora, se frenó de golpe y Fernando se lo comió literalmente.
Luego hablamos del Mundial, que vaya forma de empezar, ¿eh? Está, vamos, espectacular, ¿eh? Nadie esperaba que fuera un Mundial como al menos por ahora como ha empezado, ¿eh? Porque los Ferrari, si no llegase por Fernando, seguramente los Ferrari hubieran ganado la carrera. Lo de la salida de los Ferrari ha sido una cosa de locos. En fin, hay que hablar de un montón de cosas, y de Verstappen y de Carlos Sainz. Ay, madre la que le espera a nuestro pobre Carlos Sainz.
Sí. Oh, qué lío.
La que va a tener que soportar.
Luego no, pero ojo, primer día, antes de que, solo un titular, primer día que Carlos Sainz ha dicho no a las órdenes de equipo que le han dicho para que se dejara pasar a su compañero. O sea que pues estamos muy contentos por eso.
Ole sus, exactamente. Adiós, Carpe, que luego hablamos.
Hasta luego.
Y en Qatar, en el circuito de Los Ailes, ha comenzado el Mundial de Motos. Nicolò Antonelli, Luti y Jorge Lorenzo han sido los primeros vencedores. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú? Más feliz que un regaliz, ¿no?
Muy bien, muy contento.
Me imagino, me imagino. Has dicho que ha sido una de las tres mejores carreras de tu vida. Hombre, supone mucho porque es el comienzo de temporada, supone ganar, pero ¿de verdad ha sido una de las tres mejores de toda tu vida?
Yo creo que sí, a nivel de pilotaje y determinación ha sido de las tres mejores de mi carrera. La verdad es que he tenido oportunidad de hacer muy buenas carreras en mi vida, pero... Y seguramente de mitad de carrera al final, la mejor porque, ya te digo, con los neumáticos las últimas... Era muy complicado hacer ese tiempo que he hecho en las últimas tres vueltas, ¿no? Y lo he conseguido a base de fe, de determinación e intentar seguir yendo más rápido y más rápido y más rápido para intentar alejarme de lo vicioso, ¿no? Que estaba ahí siempre pegado como una bestia, ¿no?
A mí la sensación que me ha dado sobre todo la carrera ha sido la sensación de dominio que has tenido, ¿no? Porque te han pasado las Ducati al inicio, les has dejado ir, les has mantenido el ritmo hasta que tú has dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, ahora voy a imponer mi ley. Y a falta de 4 o 5 vueltas has empezado a apretar, has hecho récord del circuito y es que además no les has dado opciones a tus perseguidores a alcanzarte.
Bueno, mi intención era intentar poner un poco de hueco al principio de carrera, por eso he tirado mucho la primera vuelta, pero el hecho de que las Ducati eligiesen el mismo número que yo atrás ha sido muy complicado. Escaparme en la última curva y cuando ya llego a la recta me han pasado con gran facilidad. La verdad es que el motor de la Ducati es muy muy potente y nos sacan incluso más diferencia el año pasado, así que cuando me he puesto tercero he intentado mantener un poco la calma, no hacer ninguna locura para adelantar a los dos pilotos de Ducati y he esperado mi momento. Después ya no les ha caído, eso me ha facilitado las cosas porque solo tenía un piloto de Ducati para adelantar. Y he visto que Dovizioso poco a poco bajaba un poco el ritmo en alguna curva y me acercaba mucho y he dicho, pues bueno, ahora es mi momento, mitad de circuito. Cuando lo he pasado he intentado tirar muchísimo en el último parcial, que en todo fin de semana he sido el más rápido y he conseguido las 3-4 décimas que han evitado que Dovizioso me volviese a pasar en la recta.
Jorge, ya sabes que los periodistas somos muy ansiosos. Es la primera carrera y ya estamos pensando en el título. ¿Tú crees que eres el principal favorito este año para conseguirlo?
Es muy difícil. La primera carrera siempre es importante terminarla bien, pero es eso, es solo la primera carrera. Faltan 17 más y ahora llegamos a los circuitos complicados para nosotros. Argentina y Austin en los últimos años hemos estado fuera del podio y no será fácil. Pero bueno, empezar bien y con alguna ventaja en puntos siempre es positivo. Parece que los Michelin se nos dan muy bien. Y poco a poco vamos a ir viendo, pero es una gran sensación acabar el año pasado ganando la carrera con el título y ahora empezar también esa primera posición.
Oye, ayer vimos un pequeño incidente entre Rossi y tú cuando él estaba dando su vuelta rápida, después dijo que le hubiera gustado que le hubieras pedido disculpas. ¿Te molesta que te meta también a ti en el fregado, Valentino Rossi?
La verdad es que prefiero no hablar mucho de estas cosas, ¿no? Y como he dicho ahora, acabo de hablar con los periodistas, al final lo mejor es hablar en la pista, ¿no? Hablar en la pista, y hoy lo he hecho, y ya está. Por respeto a Yamaha es mejor así, porque somos compañeros de equipo y a partir de ahora es mejor que ninguno de los dos hable del otro, ¿no?
¿Quién crees que es tu principal rival para esta temporada?
Bueno, yo creo que Márquez ha hecho un gran paso adelante este fin de semana porque hace dos semanas estaba bastante lejos, ha hecho un gran trabajo. Las Ducati parece que están muy fuertes, incluso Viñales podría sorprender. Está claro que Rossi todavía sigue siendo muy regular, iba a estar ahí hasta el final, pero yo creo que Márquez es el rival que nos puede poner las cosas difíciles en este momento.
Tomás, todo tuyo.
No, Chato, otra como el año pasado, no. O sea, liquídalo esto en la carrera 14 o por ahí, porque eso se puede aguantar, tío.
Ojalá que sea así. Yo quiero que suceda esto, pero me da que va a ser un campeonato muy competitivo y que si ya llegamos a Valencia con la oportunidad de ganar el campeonato, ya será un gran campeonato, ¿no?
Sí, pero creo que ha dicho Joseba, es verdad. Me ha dado la sensación de que vi a Djokovic. Cuando has dicho, ahora sirvo yo, se acabó el partido.
Bueno, desde fuera parece sencillo, pero ya te digo, en la moto vas tirando al máximo con el corazón a 200, el neumático trasero completamente destrozado y lo vicioso ahí detrás cada vuelta. No ha sido nada fácil tener mucha concentración, no hacer errores y tener determinación para ir cada vuelta más rápido cuando el neumático estaba mal.
En cualquier caso, ha sido la pole, ha sido el récord del circuito y ha sido la victoria en el primer Gran Premio de la temporada. Extraordinario el fin de semana de Jorge Lorenzo. Jorge, sabes que nos alegramos un montón por ello. Disfrútalo, muchísimas gracias. Ah, por cierto, que tienes hoy una fiesta importante ahí, allí, ¿no? ¿Has dicho, no?
Sí, mucho. Normalmente me tomo mi profesión muy en serio y trabajo muchísimo. Duermo muy pronto, dieta siempre absoluta, pero cuando se gana hay que celebrarlo porque esos momentos que estamos viviendo no serán para siempre, así que hay que hacer una gran fiesta esta noche.
¿Pero qué fiesta? ¿En qué términos? ¿Ponnos un poquito alegres?
Bueno, no te puedo decir nada más, solo te puedo decir que lo pasaremos muy bien.
Lorenzo, invítame un día a estas cosas.
Nos da tiempo a llegar, Tomás, que son 6 horas en avión.
Oye, vamos, si estuvieras avión aquí, pues te invitaría pero la próxima vez, quizá en Jerez o en Montmeló.
Perfecto, te tomamos la palabra. Vale. Jorge, disfrútalo, un abrazo muy fuerte. Gracias.
A vosotros.
Chao, hasta pronto.
Muy bien, chao.
Jorge Lorenzo, el ganador del Gran Premio de Qatar en la categoría reina. Y el tercero ha sido Marc Márquez. Vaya lujo tenemos hoy. Hola, Marc Losail, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has terminado la carrera? ¿Has terminado contento?
Sí. Es una tercera posición que bueno, viniendo de David, pues siempre quieres ganar, pero estoy muy, muy, muy contento porque bueno, tal como pintaba hace 2 semanas y antes del Gran Premio, poder acabar en el podio, creo que tenemos que estar satisfechos.
Si estás satisfecho es que porque prevés que la evolución de la Honda sea un hecho y que sea un hecho que se produzca pronto, ¿no?
Bueno, esperemos que sí. Al menos sé que el esfuerzo de Honda y el esfuerzo del equipo es presente, ¿no? Y están trabajando y eso se lo agradezco mucho. Pero bueno, sabíamos que no llegábamos al 100% esta primera carrera en un circuito que nos costaba. Se ha visto, ¿no? Creo que por la tele que sufríamos un poquito en aceleración, pero en eso estamos trabajando y para mí lo más importante es que todo el grupo está dando el 100% para cada vez estar más fuerte.
Oye, Maru, una duda que nos ha quedado. En la penúltima vuelta, en la recta, en la última recta antes de entrar a meta, cuando te han pasado los dos, ¿por qué se ha producido? ¿Ha habido algún fallo ahí en la moto o ha sido una cuestión simplemente de potencia?
No, simplemente de potencia, ha sido de potencia porque perdíamos alrededor de 4 décimas saliendo de la última curva solo en la recta y bueno, Dovizioso ha sido listo también y que ha pegado un poquito más y bueno, me ha pasado como un misil en la recta, pero lo importante es que la última vuelta he podido estar ahí con él, he luchado, lo he intentado en la última curva y bueno, también importante que he podido mantener a Valentino detrás, que también es el hueso duro de roer.
Nos acaba de decir Jorge Lorenzo, cuando le hemos preguntado quién cree que es su gran rival para este Mundial, que sin duda alguna su gran rival es Marc Márquez. ¿Cómo ves tú a Jorge Lorenzo?
Bueno, pues como se ha visto en la carrera, ¿no? Y en la pretemporada está muy fuerte. Ya el año pasado acabó el año muy fuerte y ha empezado este año igual, ¿no? Ha hecho una gran pretemporada, se está encontrando muy bien con la moto, hoy ha hecho una carrera casi perfecta porque al final de carrera ha hecho la vuelta rápida, un 54-9, ha bajado del 55, y cosa que en entrenos no había hecho nadie con neumático usado, así que nada, felicitarle por la carrera, pero bueno, esperemos que la siguiente estemos más cerca de él y podamos luchar hasta el final, ¿no? Pero tal y como pintaba hace 2 semanas, que me sacaba 1 segundo por vuelta, poder decir que hemos acabado 2 segundos en el total de la carrera es muy, muy buena noticia para nosotros.
Cuando has adelantado a Valentino, ¿ha sido un adelantamiento más, un adelantamiento normal? ¿Te ha dado un morbo especial? ¿Qué has sentido?
Bueno, está claro que cuando lo he adelantado, si te soy sincero, en ese momento he dicho que no pase nada, por favor, que no se me vaya ni la moto a mí, ni nos toquemos, ni nada, ¿no? Porque al final todos los adelantamientos son justos y bueno, sabía que si digo que no pase nada, menos en el primero, pero bueno, esas situaciones durante el año se van a repetir muchísimas veces y bueno, al final para mí es otro, ¿no? Y ya cada uno hace su camino.
Es la última que te hago por mi parte y que te pregunte, Tomás. El hecho de encontrarte con él, por ejemplo, el otro día en la sala de prensa y que él siga insistiendo RQR en que lo hiciste muy mal el año pasado, que tú sabes el porqué y tal y cual, ¿eso te molesta o ya llegas a pasar de toda esta historia?
Bueno, yo ya paso. Paso, como dice mi madre, paso olímpicamente, ¿no? Porque al final él insiste, pero bueno, yo creo que cuanta más cuerda le des a este tema, esto es para el motociclismo y se tiene que mirar todo, ¿no? Así que bueno, si él quiere seguir, que siga, que yo no voy a responder.
Tomás,
pero es casi inevitable otro final así, ¿no? O sea, lo raro sería que ganara uno con una distancia de decir, bueno, llegamos a las dos últimas carreras, todo decidido. Lo normal es que esto acabe en un palmo como el año pasado.
Sí, bueno, está claro que este año parece que todo se ha igualado muchísimo. Esta carrera, sobre todo la primera, había muchos pilotos con el mismo ritmo. Al final nos hemos quedado cuatro delante porque se ha caído ya Janone. Pero sí, se prevé que será un año interesante y muy muy apretado.
O sea que había que llevar tapones en los oídos, Chato.
Bueno, ya los llevamos.
Esto lo lleva, claro.
No corriendo, luego.
Luego también.
Luego también, no pasa nada. Un poco de musiquita y alegría.
Muy bien. Marc, te mandamos un abrazo muy fuerte. Que tengas una buena temporada. Muchísimas gracias, ¿eh? Suerte.
Venga, muchas gracias.
Bueno, Joseba, ¿qué ganas tiene ya la gente de que arranque el tertulio, los taruguitos, todo, ¿eh? Todo, hay mucha gente ya ahí, hablando pues mira, de las declaraciones.
Ya vamos tarde.
Hablando
vamos
de las declaraciones de Antonito Ruiz, sí, ahí, dando la razón al Cholo.
Hoy puedo haber sorpresa.
Bueno, ¿qué ganas de tertulio? Nos dice Doble Tribote, muchos nombres propios a tratar, Casimiro, Nacho, Ramos, José Benzema, Cristiano Benzema, el Fax. Otro dice que, me pregunto cuántos años hace que no perjudican al Barça globalmente los árbitros. Sobre lo que ha dicho Antonito Ruiz, dándole la razón al Cholo del tema de los horarios, nos dice que en el programa El Taruguito se queja de los horarios, espero que le llamen llorón como hacían con Mourinho. Y hay otro que dice que Antonio Ruiz semana tras semana con excusas pobres, quejas de todo tipo salvo reconocer la derrota.
No tengo suerte contigo.
Deja de responder a los oyentes.
Bueno, muchos piropos a Keylor Navas, el portero del Real Madrid. Vaya partido de Keylor, uno más. Ha demostrado con creces que es el portero titular para unos cuantos años. Los grandes porteros atacan el balón, no esperan sino que van hacia él y Keylor eso lo hace de maravilla, porterazo. Y hay otro que dice que el salvador de la poca esperanza que hay en los madridistas no es Navas, sino el Fax, nos dice por aquí Pacheco.
Las 12 y 3, hora menos en Canarias. Ya empezamos tarde, ala, vamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.